UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Pactum, píldoras radiofónicas sobre derecho constitucional.
Hola, soy María Concepción Torres Díaz, soy profesora acreditada titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante y voy a hablar sobre la violencia de género económica como una forma de discriminación sexista. El objeto de mi podcast en este programa surge en el marco del Congreso Nacional Miradas Actuales al Derecho Antidiscriminatorio que se ha celebrado en la Universidad Miguel Hernández. Por lo tanto, trae causa de esa ponencia, de la ponencia impartida en dicho congreso. Una pregunta clave en el actual derecho antidiscriminatorio se centra en dilucidar las razones por las que la violencia de género, con carácter general, se delimita como una forma de discriminación del sistema sexo-género. La razón parece obvia, toda vez que se trata de la manifestación más brutal y grave de la desigualdad de mujeres y hombres, así como una forma de vulneración específica de los derechos fundamentales de las mujeres, a saber, derecho a la vida, a la integridad física y moral, libertad, igualdad, intimidad, autotutela informativa, educación, etc. En estos términos se ha venido delimitando la violencia contra las mujeres, la violencia de género, a nivel internacional, internacional regional, europeo, constitucional e infraconstitucional. Piénsese, por ejemplo, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1993, cuando define la violencia de género en los siguientes términos: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Repárese además en el contenido del artículo 2 de esta misma declaración, cuando enumera un elenco de manifestaciones de violencia contra la mujer, a saber, violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual a las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, y aquí hago un inciso con respecto a violencia económica, una forma de violencia económica, la violencia por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas. También la violencia física, sexual o psicológica perpetrada dentro de la comunidad. Y por último, la violencia física, sexual o psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. Esta acepción última a esa tolerancia estatal en las discriminaciones sexistas y en este caso en la violencia económica, en el marco de la diligencia debida y la responsabilidad estatal, resulta importante apuntar. En el ámbito internacional regional, un documento clave en la delimitación de la violencia de género como forma de discriminación del sistema sexo-género y que además incluye, ahora sí, la violencia económica como forma específica de violencia de género, es el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, hecho en Estambul en 2011. Se recoge en dicho texto normativo lo siguiente: por violencia contra la mujer se deberán entender la violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, de nuevo una forma de discriminación sexista, y se designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Aquí encontramos la clave para para instar a los poderes públicos a que legislen sobre la materia, esa referencia la violencia económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad en la vida pública o privada. Por tanto, es necesario prestar atención a esa acepción específica que se hace al reconocimiento en este texto a daños o sufrimientos de naturaleza económica junto a los de naturaleza física, sexual y psicológica. En el ámbito internacional se hace necesario citar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, cuyo artículo 1 para el derecho antidiscriminatorio resulta clave. Dispone textualmente: la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, los derechos humanos, libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. Importante esta definición de discriminación contra la mujer en cuanto hace referencia a ese resultado que pueda dar lugar a un menoscabo en el reconocimiento, goce o ejercicio en esferas como el económico. Sobre la base de esta disposición normativa, se hace necesario reflexionar sobre qué es discriminar por razón de sexo. Pensad que se habla de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo con objeto o, lo que es más importante, resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades en diferentes esferas, incluida la económica. A mayor abundamiento en cuanto a las potencialidades del derecho antidiscriminatorio en la tutela de los derechos de las mujeres en contextos de violencia de género, es la recomendación número 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, que actualiza la recomendación número 19 del Comité de la CEDA. El comité advierte que la violencia por razón de género contra las mujeres sigue siendo uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. En el ámbito de la Unión Europea se hace necesario referenciar, entre otros textos normativos, la reciente Directiva 2024/1385 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La lectura de su artículo 2 resulta muy recomendable. Preceptúa: violencia contra las mujeres, todo acto de violencia de género dirigido contra una mujer o niña por el hecho de ser mujer o niña, o que afecten de manera desproporcionada a las mujeres o niñas, que causen o sean probable que cause daño o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica. Una acepción expresa en este texto a esa violencia de género económica, incluidas las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Descendiendo al ámbito infraconstitucional en España, debemos citar el artículo 1 de la Ley Integral del año 2004, una norma que marcó un antes y un después en el abordaje jurídico de la violencia de género. No obstante, una norma que, a pesar de su potencial transformador, no incluyó la violencia económica como forma específica de la violencia de género, ni en su redacción inicial, ni en las reformas normativas posteriores que le han afectado. La dicción literal delimita normativamente la violencia de género en los siguientes términos: manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad. Comprende, y aquí es donde se echa en falta esa referencia específica a la violencia económica, dice, comprende todo acto de violencia física o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, etc. Pero no hace ninguna acepción específica a violencia de género económica, aunque sí, en la medida en que esa violencia de género económica genera un sufrimiento psicológico, cabría integrarlo dentro, vía interpretativa, dentro de esta última. A nivel normativo autonómico, resulta importante referenciar algunas normas autonómicas que, en el ámbito competencial propio sobre igualdad y violencia de género, recogen en su articulado como manifestaciones de la violencia contra las mujeres la violencia económica. Cito como ejemplo la Ley 13/2010 de 9 de diciembre contra la violencia de género en Castilla y León, en donde en su apartado de definiciones conceptúa la violencia económica en los siguientes términos. La violencia económica consiste en la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las mujeres y personas dependientes de las mismas, así como la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja. Importante esa privación intencionada de acceder a los recursos familiares y que supone una discriminación para las mujeres. En la misma línea cabría citar la Ley 7/2012 de 23 de noviembre integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Define la violencia económica de género de la siguiente forma. Se considera violencia económica a efectos de esta ley toda limitación, privación no justificada legalmente o discriminación en la disposición de bienes, recursos patrimoniales o derechos económicos comprendidos en el ámbito de la convivencia de la pareja o en los casos de ruptura de la relación. A tenor de lo expuesto, se puede colegir indiciariamente que hay una serie de elementos que resultan claves para el abordaje jurídico de la violencia contra las mujeres y, sobre todo, para la identificación de la violencia económica como una forma específica de violencia de género. A saber, estamos, en cualquier caso, ante la manifestación más violenta de la desigualdad estructural del sistema sexo-género. La violencia de género y la violencia económica de género son formas de discriminación sexista. La violencia de género constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y específicamente del derecho fundamental a una vida libre de violencia de género, extensible esta dimensión al ámbito de la violencia de género económica. Estas dimensiones de análisis extractadas parten de las siguientes notas que caracterizan la violencia de género como una forma de violencia que difiere de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Estamos ante una violencia que no es bidireccional, que tiene como finalidad el control y la dominación de la mujer y que es una violencia extendida porque también afecta a otras personas como pueden ser los hijos e hijas, continuada en el tiempo, además de racionalizada, controlada, mediatizada y dirigida a perpetuar el control sobre la víctima. Todas estas notas características que afectan a la violencia de género con carácter general se observan y es factible identificar en esta forma específica de violencia como puede ser la violencia económica. Piénsese en algunas manifestaciones. Control económico, que son acciones dirigidas a impedir que la víctima acceda o tenga conocimiento de las finanzas o pueda tomar decisiones sobre las mismas. El sabotaje laboral, acciones que impiden obtener o mantener un empleo, incluidos los obstáculos o reticencias en materia de educación. Y la explotación económica, en donde cabrían situaciones de apropiación o destrucción intencionalmente de los recursos económicos, patrimoniales o de crédito de las víctimas, impago de pensiones o otras prestaciones acordadas en sentencia o convenio tras la separación o divorcio, etc. Con base en lo expuesto, es factible identificar una serie de elementos claves para dar una definición ampliada de violencia económica de género. Estamos ante una forma de violencia machista, invisibilizada, normalizada y muy extendida en su alcance y duración, según datos de la macroencuesta de violencia contra las mujeres de 2019. Se da normalmente junto a otras manifestaciones de violencia de género, como puede ser la violencia psicológica de control y la violencia física. Es ejercida sobre la mujer de forma intencionada para controlar y limitar su acceso libre a recursos económicos, rentas, bienes, propiedades propios o de la unidad familiar. Y como efecto de este tipo de violencia, menoscaba o anula la capacidad económica de la víctima para mantenerse a sí misma y a los hijos e hijas. Por tanto, constituye una estrategia del agresor que dificulta la salida de la mujer del contexto del círculo de la violencia. Ahora bien, y esto es lo importante, ¿cuál es el estado de la cuestión? ¿En qué términos cabe abordar jurídicamente este tipo de violencia? Pues contamos ahora mismo con un marco jurídico confuso e inespecífico, porque no está tipificada como tal, de forma expresa, la violencia de género económica. Por ejemplo, el sabotaje laboral podría ser abordado como un delito de coacciones. El control y la explotación económica podría canalizarse como una violencia psicológica de control en contextos de violencia de género de la pareja o expareja. El impago de pensiones u otras prestaciones como un delito de abandono de la familia. Aquí, en este caso, sí que está tipificado como tal. De ahí las demandas por parte del Consejo General de la Abogacía en el año 2004 de instar un reconocimiento de la violencia económica en contextos de violencia de género como un tipo específico de violencia de género, a efectos de que se pueda garantizar la asistencia jurídica inmediata a las víctimas y a ser beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, así como a que la competencia recaiga sobre los juzgados de violencia sobre la mujer. En los mismos términos cabría citar la iniciativa legislativa judicial vía artículo 4.2 del Código Penal de la magistrada Vilés en 2021, cuya justificación pivota en la necesidad de una nueva legislación que atienda las deficiencias normativas actuales en el marco de los procedimientos de reparación del daño económico, social y psicológico y medidas de garantía del cumplimiento de sentencias ante los delitos de violencia económica contra las mujeres. Aboga, por tanto, la magistrada por el reconocimiento de un tipo específico de violencia económica de género. En los mismos términos cabría hablar a las demandas incluidas en el estudio sobre la aplicación de la ley integral por las audiencias provinciales elaborada en el año 2016 por el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que reconocía ya el impago de pensiones como un delito de violencia de género, reconociendo por tanto la competencia de los juzgados sobre la mujer para conocer de esta tipología delictual en el marco del artículo 227 del Código Penal. Téngase en cuenta en estos momentos lo recogido en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025, la macroencuesta de violencia sobre la mujer 2019 y los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, documentos de los que se pueden extraer los siguientes datos. La violencia de género económica es la tercera manifestación más frecuente de violencia de género detrás de la violencia emocional y la psicológica de control. La prevalencia de este tipo de violencia a lo largo de la vida de las mujeres es de un 11,5%, lo que equivale a una afectación de 2.350.684 mujeres en España de más de 16 años. Y entre las manifestaciones más relevantes de ese tipo de violencia podemos encontrar la prohibición sobre las decisiones sobre la economía familiar, prohibición de realizar compras de forma independiente, no poder estudiar o trabajar, solicitud de préstamos a nombre de la mujer, uso de la tarjeta de crédito sin consentimiento, impago de pensiones, impago de cuotas hipotecarias, etc. Se observa, por tanto, una conexión de este tipo de violencia con otras manifestaciones de violencia de género, como pueden ser la psicológica de control, la psicológica emocional, etc. A tenor de lo expuesto, ¿en qué términos cabría delimitar conceptualmente la violencia de género económica? Como una modalidad de violencia de género que consiste en la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas. La finalidad no es otra que el control y la sumisión o subordinación de la víctima. Por tanto, es importante instar, y ya para finalizar, esos cambios normativos que son necesarios, teniendo en cuenta que de la situación actual se observa que el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia de género y el reconocimiento de la violencia de género económica como forma de violencia de género única y exclusivamente está viniendo por vía jurisprudencial, es decir, por vía de la interpretación y aplicación normativa con un carácter extensivo en contextos muy determinados. Y así, en este caso, cabría citar la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal de 914-2021 de 17 de marzo, en donde se condena a un hombre que dejó de pagar la pensión, además de se condenó por alzamiento de bienes para despatrimonializarse, dejando en una situación de necesidad a los hijos. Y también otras sentencias, como puede ser la del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró, en 2021, en donde quedó probado que los hechos constitutivos del delito de abandono de familia por el impago de pensiones estaban en un contexto más amplio de violencia de género. Finalmente, cabría citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa del 2023, en donde se condena a un hombre como autor de un delito de malos tratos habituales psíquicos con la agravante de residencia de parentesco y por un delito de administración desleal. El tribunal declara probados que el acusado desarrolló una conducta consciente dirigida a obtener el control y el aislamiento de la mujer, dando como resultado un empobrecimiento de la misma en el acceso a importantes sumas de dinero y estaría integrable esa actuación dentro de la violencia de género. Por tanto, y como consideraciones finales, se observa la necesidad de que se legisle sobre la materia para poder tener un abordaje específico y especializado de este tipo de violencia y para poder garantizar los derechos de las mujeres en contextos de violencia de género. No olvidemos que estamos ante una forma de discriminación y como forma de discriminación existe la diligencia debida para los estados que deben actuar para eliminar estas situaciones. Muchas gracias por la atención prestada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.